Vamos a comenzar, hermanos. Nos vamos a enfocar hoy en la doctrina de la providencia de Dios. La semana pasada tratamos de hacer, ¿verdad?, una unión entre la doctrina de la creación y la providencia. Comenzamos el tema, pero tuvimos algunos desvíos, etcétera. Pero nos vamos a tratar de enfocar hoy y la semana que viene solamente en la doctrina de la providencia de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la confesión belga en el artículo 13. Dice así: creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado, ni las ha entregado al acaso o al azar, sino que las dirige y gobierna, según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo, para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable, cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio. De tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Esta es la lectura de la doctrina de la providencia de Dios en la confesión belga. Una manera resumida, ¿qué consiste la providencia de Dios? Que Dios no solo es creador, sino que también sustenta, dirige y gobierne todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad para sus propósitos divinos. Eso pudiera ser un resumen, ¿verdad?, en una oración de la providencia divina, que Dios no solo crea y sostiene, sino que también dirige y gobierna todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad para sus propósitos divinos. Lo que vamos a ver entonces esta noche es que Él tiene este sostén, dirección y gobierno en las obras generales de su providencia. Todo lo que tiene que ver con su creación o con lo que le llamamos su gracia común, que Dios sostiene, provee, dirige y gobierna este universo en sus propósitos creacionales, para sostener, para preservar, para salvaguardar su creación, sus criaturas y la humanidad. Esas son las obras de providencia generales. Pero también están las obras de providencia especial. Y las obras de providencia especial entonces tienen que ver con la redención, la salvación, los propósitos redentores de Dios. Y aquí vamos a hacer la conexión. En que Dios sostiene, provee, gobierna y dirige sus obras generales de providencia con el propósito de llevar a cabo sus planes finales redentores. Por tanto, sus obras especiales de providencia. Y que Dios hace estas cosas, añadimos ahora algo más, que Dios hace estas cosas sin anular, ¿verdad? Sin echar a un lado medios y causas secundarias, sino más bien las establece, ¿verdad? Que aunque Él es la causa final de toda, porque todas las cosas que suceden obedecen a su último determinación y ordenación, sin embargo, Dios obra concurrentemente y a través de causas secundarias, ya sean causas naturales, ya sean causas y agentes morales, ¿verdad? Pero que al final todas estas cosas son, ¿verdad? Y obedecen a una propósito y a un consejo final del Dios bueno, santo y justo. Al no anular Dios entonces estos medios y causas secundarias, entonces queda establecido también la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de sus criaturas morales. So, ese es, vamos a decir, el resumen de el encabezamiento y la dirección en la cual nos dirigimos. Para comenzar, vamos a ir al Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Dice así: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Se fija? Los cielos, significando allí, ¿verdad? La supremacía, ¿verdad? La preeminencia de Dios, su dominio, su reino. Y todo lo que Dios ha querido hacer, Él ha hecho. Eso está tremendo, ¿verdad? Todo lo que quiso, ha hecho. Es una declaración comprensiva del gobierno soberano de Dios. No hay nada que Dios pueda decir, no pude hacer tal cosa. Se me fue esto de la mano, ¿verdad? Se me descarriló esta situación. Este proyecto lo he abandonado, ¿eh? Como nos pasa a nosotros. Tengo tal regret, ¿cómo se dice? Tal arrepentimiento, tal desilusión. No. Todo lo que Dios quiso, Él ha hecho. Ahí se establece el gobierno, ¿verdad? La soberana voluntad y consejo de Dios haciéndose. La providencia de Dios tiene que ver con ese control, con ese gobierno, ¿verdad? Con ese reino de Dios, de todas las cosas. Vayamos a el Salmo 135. Salmo 135, versículo 6. Dice: Todo lo que Jehová quiere, lo hace. La misma declaración. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Se fijan? Todo lo que Jehová quiere, hace. Y esto incluye todas las dimensiones de su creación, de su universo. No hay un lugar donde el gobierno y la dirección de Dios conforme a su ordenación no esté presente. ¿Verdad? A diferencia de otras ideas y cosmovisiones de espiritualidades y religión, donde quizás Dios creó, Dios es un arquitecto, un artífice, un poder supremo, etcétera, una fuerza impersonal de leyes, y dejó el universo ahí. Pero Él no está personalmente, ¿verdad?, involucrado con propósitos, con una ordenación, con planes conforme a su voluntad. El Dios de la Biblia, el Dios de nuestra fe, nos revela que Él sí tiene ese grado de gobierno, de dirección y de involucramiento personal en todos los ámbitos de este universo. Vayamos al libro de Isaías. Isaías 14. Estas declaraciones han sido declaraciones generales, comprensivas de todo, pero ahora vemos en Isaías que Dios también tiene el gobierno y la dirección de las naciones en el mundo y lo que sucede con ellas. Isaías 14, comenzando en el 26, dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. ¡Wow! ¿Se fijan? ¿Quién es el que acuerda conforme a su consejo y extiende su mano gobernante, dirigente, sobre todas las naciones de este mundo? Jehová, el Señor. Versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Se fijan? Esta soberana voluntad, y orden, ordenamiento, dirección, gobierno providencial sobre las naciones. No hay nadie que lo pueda impedir, no hay nadie que pueda hacer retroceder los consejos de la mano de Dios, ¿verdad? Ahora, tomémonos a un grado ahora un poquito más personal. Y he hecho estos textos clave porque podemos multiplicar textos, pero no lo vamos a hacer. Yo creo que con esto es suficiente. Vayamos al libro de Proverbios. Llevarlo ahora a un nivel personal. Proverbios 21:1. Proverbios 21:1. Dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¡Wow! ¿Se fijan? El corazón de un hombre, en este caso el rey, la persona más poderosa, el que más poder, más dinero, más influencia, más control tiene en una nación, podemos decir es el más independiente. Pero no es independiente de Dios. Está bajo el gobierno de la providencia divina. El corazón del rey, sus decisiones, están en la mano de Jehová. Dice, como el repartimiento de las aguas, a todo lo que Jehová quiere, lo inclina. ¿Quién está en control del corazón del hombre? Jehová, Dios, está en control. Hemos oído por mucho tiempo, ¿verdad?, que el libre albedrío, el Dios no puede, no fuerza el corazón de nadie. Dios está el perfecto caballero. Dios está esperando, etcétera. No, ese es un Dios impotente. No es el Dios de la Biblia, en realidad. El Dios de la Biblia tiene control sobre los corazones de los hombres. Y no deje que nadie te diga otra cosa. La palabra de Dios establece esta verdad. Después vamos a ver, la pregunta aquí es, bueno, ¿y qué cuando los hombres hacen cosas malas, etcétera? Ya nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que Dios establece las causas secundarias. Las causas secundarias conforme a la naturaleza de cada una y a los medios que Dios quiere establecer. En otras palabras, cuando el hombre peca, lo hace de sí mismo porque Dios lo permite. Y cuando sigue su malvado camino, lo hace así, porque Dios así le ha dejado que siga o que se confirme en un camino determinado. Pero cuando el hombre cambia para bien, o el hombre se convierte, ¿de dónde viene eso? De la mano de Dios. Por lo tanto, hemos dicho, todo el bien en nuestras vidas, ¿de quién es? De Dios. Es de Él a través de Cristo y su Santo Espíritu. Y por eso es que no tomamos mérito ninguno. Si vemos algún bien en nuestra vida, decimos a Dios sea la gloria. Y si vemos algún mal, ¿a quién le echamos la culpa? Mea culpa. Es mi culpa. Porque el mal nos viene ya por naturaleza. ¿Verdad? Y Dios simplemente, el mal, deja que corra, y de eso vamos a hablar más, pero bueno, vale la pena mencionar, deja que ese mal corra su rumbo conforme a las decisiones malvadas de los hombres, pero para finalmente Dios lograr sus propósitos buenos. Como decíamos en la clase pasada, el caso de Jesús, se reunieron en este pueblo todos los actores malvados que se reunieron para crucificar a Jesús, pero esto era lo que tu mano y tu predeterminado consejo había determinado que sucediera. Ahí vemos la doctrina de la concurrencia. Dios obra y siempre está obrando. En el caso de su pueblo, está obrando, estimulando y causando en nosotros por su Santo Espíritu y a través de los medios de gracia el bien, ¿verdad?, de su obra. Y en el caso de las personas y los inicuos, Dios entonces abandona, deja, ya sea judicialmente, ¿verdad?, o a través de circunstancias, va restringiendo o dirigiendo los acontecimientos de la historia, aún el mal de los inicuos, malvados y de los demonios, para que cumplan sus sagrados y divinos propósitos. Y de eso tendremos algo más que hablar. Pero se establece aquí claro que el corazón del rey está en las manos de Jehová y él lo inclina como él quiere. En el caso del bien, Jehová lo inclina de una manera directa, ¿verdad?, con su mano, porque todo el bien procede de él. En el caso del mal, simplemente Jehová deja que el mal corra conforme y hasta donde él lo permita. Conforme y hasta donde él lo permita. Me viene a la mente el rey aquel en aquel momento en la vida de Abraham y su esposa, ¿recuerdan? Cuando Abraham, por temor, dijo que su esposa era su hermana, y el rey casi le quita la mujer a Abraham, y se la lleva a la cama, pero no puede estar con ella ni hacer nada. Y después viene la respuesta divina que dice, yo no te dejé, yo no te permití que cometieras tal acto. ¿Se fijan? Jehová es el que puede hacer, ¿verdad?, controlar asuntos, etcétera, conforme a sus propósitos. También vemos en otro ejemplo, cuando Dios mueve el corazón de David, tenemos en dos pasajes paralelos, porque uno creo que está en Crónicas, y no sé si el otro está en Reyes, donde dice que Dios movió el corazón de David contra el pueblo. En el caso del censo, Dios movió para ciertamente disciplinar a David y por extensión cumplir propósitos que Dios tenía con el pueblo. Dice que Dios movió, incitó el corazón de David en contra del pueblo. Pero después nos asombramos cuando el pasaje paralelo en la otra historia, en el otro libro, dice que fue un demonio. Dice que Satanás instó a David a censar al pueblo. ¿Cómo pueden ser armonizadas esas verdades? Que Dios, el Todo Soberano, permitió que Satanás hiciera el mal que él de mí mismo quiere hacer. Y esto conforme a sus propósitos de juicio, de disciplina, ¿verdad?, y de ordenación divina para sus fines y sus propósitos finales, ¿verdad?, divinos. So, después podemos continuar en esa dirección si ustedes tienen más preguntas al respecto. Ahora, vemos entonces que por un lado, como decíamos, está la providencia general de Dios, que tiene que ver con todas las cosas con respecto a nuestras vidas que necesitamos. Vayamos al libro de Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 14, escuchamos lo siguiente. Hechos, capítulo 14. Dice, versículo, comenzando en el 15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay, la doctrina de la creación. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las generaciones andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo testimonio, haciendo bien. ¡Wow! ¡Qué bien! Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se fijan? Estas son las obras de providencia generales. El Dios que sostiene, provee, dirige esta creación conforme a sus dádivas comunes. Esto es lo que se ha llamado la gracia común. Que en la gracia común de Dios, en la dirección y gobierno de este universo conforme a sus dones creacionales, Dios nos ha dado lluvias, tiempos fructíferos, estaciones. ¿Se fijan? Interesantemente, estas lluvias y estaciones tienen un ciclo, tienen causas físicas. Y la evaporación, la condensación, las nubes, etcétera, ¿verdad? Los tiempos fructíferos, las épocas, las estaciones que se suceden, la rotación del día y la noche, la luna, ¿verdad? Moviéndose alrededor de la Tierra, el sistema planetario moviéndose alrededor del Sol. Pero como la Biblia no es un tratado de ciencia, Dios ha establecido estas causas físicas, pero la Biblia dice que es Él la causa final, la causa original, final, que sostiene, que provee, ¿verdad?, que gobierna. So, Él nos da lluvias, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Toda buena dádiva procede de Él, ¿verdad? So, por eso es que decimos que nos alegramos en las buenas dádivas de Dios, en las comidas, en la bebida, en los tiempos fructíferos, en la prosperidad, en el sustento, en la alegría, en una celebración, etcétera. Todo esto viene de Dios. Ahora, se fijan qué interesante que estas cosas Dios las cita como testimonio. ¿Testimonio de qué? De Dios que quiere hacer algo más. No solamente darte tu mejor vida ahora. No solamente darte de tu mejor vida ahora. Es decir, no es simplemente que Dios quiere ayudarte a tener una buena vida. Dios ciertamente provee, es el Dios de la providencia. Todas las cosas buenas en este mundo, naturales, de gracia común, se las asignamos a Él. Pero estos son testimonios de Dios, de que Él es bueno, de que Él da buenas dádivas. Testimonios de Dios en una forma natural, es lo que dice aquí, ¿verdad? Pablo. El mar y todo lo que en las edades pasadas Él ha dejado toda la nación, la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Hemos establecido eso. Vayamos entonces ahora al próximo capítulo, allí en capítulo 17 de Hechos, para empezar a establecer esta conexión de los actos de Dios en su providencia general a los actos de Dios en su providencia especial. Hechos 17, comenzando en el 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se fijan una vez más? La providencia general. Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas buenas en este mundo proceden de Él. Así que, si tenemos que darle gracias a Dios y queremos hacerlo, no paramos. Desde el aliento, desde la vida, la fuerza, la salud, etcétera, etcétera. Sigue diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, toda la procreación desde los primeros padres hasta ahora, es un acto de la providencia divina. ¿Verdad? ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos de los hombres, de las civilizaciones, de las naciones, los límites de su habitación han sido prefijados por Dios. Que una nación nazca y dure tantos años y perezca, ordenado por Dios. Que un imperio se levante y avance, ¿verdad?, y cubra una gran parte de la tierra hasta un límite ordenado de Dios. Que América ha sido descubierta por los europeos, ¿verdad?, destinado, ordenado por Dios. Versículo 27, ahora miren algo que interesante, que es la conexión que estamos haciendo. Que Dios gobierna su providencia general, las obras generales de providencia, pero con un objetivo final en las obras especiales de su providencia. ¿Cuál es? Versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, en él vivimos y nos movemos. Todas las obras de la providencia divina tienen que ver con el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. La creación testifica, nuestra conciencia testifica, las dádivas de Dios testifican de un Dios poderoso, grande y bueno. Por eso que dice en Romano, y no le dieron gracias. Y lo vimos también aquí en Hechos, ¿verdad? Lo vimos aquí también en Hechos, que Él nos ha dado buenas dádivas. Y no le hemos agradecido. So, esto lo hace Dios para llevarnos a su providencia especial. En otras palabras, nos quiere llevar de su gracia común a su gracia salvífica, a su gracia especial, a las obras de Dios en la redención, o las obras de Dios en Cristo Jesús. Vayamos a Colosenses ahora. Colosenses capítulo 1. Escuchamos ahí en Colosenses 1, al Hijo, a Cristo, comenzando en el 15, siendo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las obras generales de la providencia de Dios tienen un propósito, que es Cristo. No solo tienen un autor, que es Dios en Cristo Jesús, y un creador, sino tienen un propósito final. Todas las obras generales de la providencia de Dios en la creación se dirigen a un final que tiene que ver con Cristo Jesús a su cabeza y por ende las obras de Dios en su providencia especial de redención. Esa es la conexión y a dónde llevamos la providencia divina, ¿verdad? Que todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. El final de la creación es Cristo. Así como decíamos el domingo pasado, el fin de la ley es Cristo. El fin de la creación es Cristo. No es que termina la creación, no es que termine la ley. El fin, su propósito, su objetivo, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde se dirigía la ley? A cumplimiento en Cristo, para en Él ponerla en nuestros corazones, y un día que fuéramos glorificados en una obediencia perfecta y conformidad a esa ley eterna de Dios. ¿A dónde se dirige la creación? A redención de todas las cosas, visibles e invisibles, celestiales y terrenales, con Cristo en la cabeza. El final de Dios con la creación es la glorificación en y a través de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Por eso dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él hallan su principio, en Él hallan su sostenimiento y en Él hallan su final. En todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Propósito final de Dios con las obras de su providencia general es las obras de su providencia especial en Cristo Jesús para reconciliar tanto la tierra con el cielo. ¿Recuerdan? Ese lenguaje lo hemos mencionado, hemos hablado de eso, todo ese ámbito del tabernáculo celestial. La gloria de Dios allí en su habitación, en su templo celestial. Unirla y traerla a la tierra. Pero esto iba a suceder a través de Cristo. El tabernáculo, la gloria de Dios, llenando, penetrando, cubriendo toda la tierra. Que toda la tierra esté llena de su gloria. El propósito, el final de Dios es la glorificación, que es llenar toda la tierra con su gloria. Esto es con la gloria de Cristo Jesús. Vayamos ahora a Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, comenzando en el 8. Miren qué interesante este pasaje. Efesios 3, comenzando en el 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Misterio en la Biblia es algo que Dios ha planeado, determinado en su consejo, en su voluntad, y que un día va a revelar. Y esto tenía un misterio escondido desde los siglos, desde antes. ¿Qué fue? ¿Qué era? Dice ahora, miren qué interesante, cómo conecta creación con redención. O creación para finalmente redención. Dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! La iglesia no solo está, ¿verdad?, es un medio a través del cual Dios anuncia la multiforme sabiduría al mundo, sino también ¿a quién? A los cielos, ¿verdad?, al ámbito celestial angelical, porque esa multiforme sabiduría es el Hijo de Dios encarnado, redimiendo a una creación a través de un pacto de gracia. Esa es la multiforme sabiduría de Dios guardada, escondida, hasta en el tiempo ser revelada. Y la iglesia es entonces, ¿qué? La que está manifestando esa realidad gloriosa a todo el cosmos, cielos y tierra, reconciliado, glorificado, una nueva creación, con Cristo a la cabeza. Él y su novia, en gloria, a través de las riquezas de la gracia de Dios, los cuales los principados y potestades anhelan mirar y ver esta creación renovada con Cristo, Cristo hombre, a la cabeza, Así que este era el plan de Dios. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fijan? Su providencia especial conforme a su redención y salvación es un propósito eterno de Dios. En Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús nuestro Señor. Vayamos al primer capítulo de Efesios, Efesios capítulo 1. Y ahí escuchamos lo siguiente comenzando en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, este era el plan de Dios, ¿verdad? Estamos sentados en los lugares celestiales, que es en esa gloria a los que justificó a estos, glorificó, ¿verdad? Las obras de Dios especiales en la providencia es salvar a un pueblo, justificarlo, y de esta manera finalmente traerlos a gloria para que demos testimonio de la gloria, de la gracia de Dios. Seamos testimonio de la gracia de Dios. Que toda la creación, todos los ángeles, pueden pensar en eso, todos los ángeles, potestades, principados, arcángeles, seres celestiales, junto con los redimidos, y a través del testimonio de los redimidos, con Cristo a su cabeza, alabando sempiternamente las riquezas de la gracia de Dios. En Cristo Jesús. Mira lo que dice más abajo, comenzando en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que Dios quiere que conozcamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. No consultó con nadie. No, ¿verdad? Cuando los hombres van a lanzar un proyecto, ¿qué hacen? Hacen un estudio del mercado, estudian sus finanzas, ven si es posible, hacen un proyecto, un plan de trabajo, de negocio, etcétera, y después lanzan. Hacen el launch, ¿verdad? Y el open house. Bueno, Dios, para hacer su launch y su open house, no consultó con nadie. Él se propuso en sí mismo. Y todas las cosas que suceden, han sucedido y sucederán, eventuarán, terminarán en este cumplimiento de la consumación de su reino de gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Sigue diciendo, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? Versículo 10, ahí tienen la idea, de reunir todas las cosas en Cristo, cielos y tierra, como vimos en Colosenses. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se fijan? Esa es la glorificación. La unión de cielo y tierra. El tabernáculo celestial cubriendo la tierra. Cristo a la cabeza de la iglesia como la lumbrera, ¿verdad? De los cielos en un tabernáculo que no tiene necesidad de luz ni de lumbrera, porque Cristo es su luz, su protección, su cuidado, su provisión, ¿verdad? Su templo. Y de esta manera la gloria llena toda la tierra. Este es el plan, el propósito que Dios se ha trazado conforme a su designio. Mira lo que dice, terminamos aquí este pasaje, en este pasaje que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, discúlpeme, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se fijan? Predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Prohorizo es la palabra en el griego. Prohorizonte. El horizonte es aquel destino al final, ¿verdad? Que vemos con la vista, ¿no? Pro ese horizonte. Dios ha puesto un horizonte al cual nos lleva. Ese horizonte al cual Dios nos lleva es un horizonte, un destino seguro, porque es en Cristo Jesús a la gloria, a la glorificación, a obtener esta herencia en Él. Y para eso Dios está obrando todas las cosas, para ese propósito. Esta es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este es el enfoque en cuanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Terminamos entonces allí con Romanos 8, es ese pasaje que conocemos y que citamos mucho, a veces fuera de contexto, ahí en Romanos capítulo 8, gracias. Romanos 8, 28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A qué bien, hermanos? A este bien de la obra providencial de Dios especial. Este es el bien mayor. Este es el gran bien al cual todas las cosas ayudan, bien y mal. Tanto las obras de providencia general y los dones buenos y dádivas de Dios, como el mal y las circunstancias de prueba y de tentación, todo está obrando para el bien de quién, de aquellos que son llamados conforme a este propósito divino, a este propósito de la providencia especial de Dios en sus propósitos de redención para un pueblo, de glorificación para un pueblo. Todo obra para bien. Esto nos asegura, dice la confesión, termina diciendo que esto es consolación, seguridad para el pueblo de Dios. Porque Dios va a cumplir estos propósitos. Por eso es que dice en el versículo 30, y a los que predestinó a este propósito, a ser conformados a la imagen de su Hijo, versículo 29, a los que predestinó, a los que le puso ese horizonte seguro, a estos llamó, y a los que llamó a ese horizonte, a estos también justificó, y a los que justificó a través de ese llamado para ese horizonte seguro en Cristo Jesús, a estos también glorificó. Estas son las obras de Dios a través de su providencia especial. Su providencia general obedece en función de su providencia especial, su gracia común y los dones de gracia común en función de su gracia especial redentora en Cristo Jesús. Y para esto Dios establece, usa y despliega medios, causas secundarias, permitiéndolas y estableciéndolas para estos propósitos finales y divinos de Dios. Vamos a parar ahí hoy, hermanos. ¿Alguna pregunta?